eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Este es un lugar en donde se vale sentir.
¿Puede nuestra carta astral ayudarnos a entender qué queremos en el amor, cómo queremos ser amados y qué tipo de cuidado necesita nuestra pareja? ¿Puede la astrología ayudarnos a tener mejores vínculos y convertirse en una carta de navegación para entender al otro en sus luces y sus sombras? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy conversaré con Mica Vidente, quien escribió el libro No culpes a la luna, una guía astrológica para llevarse bien con casi todo el mundo. Hola, Mica.
¡Hola!
¡Qué gusto tenerte aquí! Es como un deseo cumplido.
¡Ay, basta, mana! Sí. Yo soy Piscis, no sé aceptar los cumplidos, no, disculpa.
Bueno, pero eso, es lindo tenerte porque yo he sido testigo de tu trabajo desde hace mucho. Y porque siento que tu manera de acercarte a la astrología va a ser muy, muy, muy potente para este episodio y para este podcast donde hablamos de Se Vale Sentir, ¿no? De las emociones y de las relaciones.
Ay, hermana, me gusta mucho. Muchas gracias. No, muy agradecida también. Me gusta que se llame Se Vale Sentir porque a mi luna en Virgo, no, o sea, sí siente, pero no sabe cómo expresarlo. Ese es el problema. Entonces, me gusta esta parte de Se Vale Sentir, claro, porque sí siento, solamente digo...
¿Cómo le doy?
¿Cómo lo explico? Claro. Ajá.
Muy bien. Quiero empezar, Mica, quizás como por lo más general. Y has hablado mucho en tus redes como de este es un año como retador para lo relacional. Y yo creo que mucha gente que nos está oyendo va a decir, es verdad, que han sido unos meses muy challenging, muy desafiantes para la gente, para las parejas que uno veía muy tradicionales y muy acomodadas, se están moviendo. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando y por qué es tan retador este año para las relaciones.
Wow, hermana, un gran tema que la verdad sí me gustaría explicarlo porque justo no lo había explicado antes y esto me gusta mucho. Fíjate que, mira... La astrología parte de cómo vemos las cosas que pasan con respecto a la Tierra, porque aquí es donde vivimos. Claro. Entonces yo sé que todo gira alrededor del Sol, pero vivimos en la Tierra, mira. Entonces hay que pelarlo cómo vemos todo con respecto a la Tierra. Entonces hay muchos tránsitos que llegan, sí, a ser puntos matemáticos. ¿Por qué? Porque al final la astrología pues está muy ligada con las matemáticas. Todo está perfectamente bien calculado en el universo. Entonces... hay unas cosas que se llaman ejes nodales.
¿Sí?
Estos ejes nodales son, haz de cuenta, como tienen que ver con respecto a la órbita de la luna. O sea, cuál es la elíptica, por dónde pasa y demás. Y cómo converge con la elíptica del sol.
Okay.
Los ejes nodales, sí, literal, lo que nos están diciendo es cómo va a viajar la luna. O sea, en dónde se va a interceptar con el sol para justamente marcar eclipses. Entonces, por ejemplo, los eclipses del año pasado e incluso de este mayo estaban en el eje nodal Tauro-Escorpio. Por eso los eclipses sucedieron en la temporada de Escorpio, o sea, el año pasado, sí, y en la temporada de Tauro, o sea, en mayo de este año.
¿Es verdad?
Entonces, ahorita esa energía ya cambió. Lo que marcan los ejes nodales es como una energía colectiva. Es lo que nos marca cómo vamos a sentirnos todos, okay, como colectivo, y también cómo van a pasar cosas dentro de las cosas, solamente dentro de la vida de cada quien, dentro,
claro,
de los detalles.
Se siente adentro.
Exacto. Entonces, toda esta energía ya cambió de Tauro Escorpio a Aries Libra. Entonces, eso quiere decir que los siguientes eclipses van a ser en la temporada de Libra, que justamente viene
octubre,
ajá, exacto. Entonces, todo esto, la energía de Aries a Libra, Aries es como la relación contigo mismo, Aries es el yo, ¿no? O sea, es el primer signo, es el yo, quién soy, sí, para dónde voy, cuál es mi motivación, y Libra es el signo contrario complementario. Esa es otra peculiaridad de los ejes nodales, que siempre van a caer a 180 grados el uno del otro, o sea que siempre caen en signos contrarios complementarios.
Claro.
Entonces, Libra El contrario complementario de Aries es el signo de las relaciones. Es el signo que dice cómo soy con el otro, ¿no? ¿Quién soy con o sin el otro? Entonces, por eso ahorita en este año, muchas parejas que ya tenían muchísimas, así de que muchos años de relación, pues van a empezar o a pasar por pruebas más difíciles o más complejas, porque cada quien va a vivir quién soy sin mi pareja, estamos bien, ¿para dónde vamos? ¿Al mismo lugar? No, sí, ta, ta, ta. O van a empezar a tronar, o también, esa es la parte positiva también de los ejes nodales, justamente claro, de la energía de este año, va a haber gente que va a empezar relaciones muy importantes. O sea, la gente que está tal vez soltera, sí, durante mucho tiempo, va a empezar a tener pareja. Y la gente que estaba en pareja durante mucho tiempo, no quiere decir que vayan a cortar, no se me asusten tampoco. O sea, no tampoco, ya voy a cortar, no. Solamente claro, los retos pues van a ser un poquito, o sea, se van a sentir más fuertes, porque sí vas a poner en duda justamente si estás bien en esa pareja, si sí te está ayudando, si sí es parte de tu plan de vida o qué, wow, quién eres. Entonces, a partir de ahí, o truenas o se hace mucho más grande esa relación. Ojo ahí en casita, si tú pasas, o sea, si ya pasas estos filtros de este año con la relación que ya tienes, te puedo prometer que esa relación ya es para siempre. Y es de que es para ti, amiga. O sea, de que es súper padre. Entonces, paciencia, paciencia, pero de eso se trata justamente esta energía colectiva de los ejes nodales que ya cambiaron justamente a Aries Libra. ¡Qué fuerte!
Bueno, me parece muy interesante porque a la final también estas pruebas son pruebas que, entiendo también, sacuden lo que te tiene que quedar y tumban lo que se tiene que ir, ¿no? O sea, como que a la final lo que supere estos obstáculos, pues dará cuenta de que tendría que trascender, claro, y lo que no. Entonces, hay que vivirlo también con esa, porque sí, eso da un poco de miedo, como el conflicto, pero es como, bueno, si este conflicto lo que va a hacer realmente es mostrarme las verdaderas posibilidades de esta relación o de esta pareja, sí,
pues está bien, también. Porque
y si no era, pues mejor.
Pues ni modo, sí. No, y ahí te va también, por ejemplo, a mí, en lo personal, porque a todos nos afectó de cierta manera u otra, ¿eh? A todos. No solo tiene que ver con relación de pareja, puede ver con un negocio, con un socio,
claro,
puede ser con tu familia, puede ser con un hermano, hermana, tía, lo que sea, lo que tiene que ver con relaciones, claro, con un proveedor incluso también puede ser, pero el tema de este año son las relaciones, quién soy yo, para dónde voy y quién soy con el otro y sin el otro, qué fuerte.
Buenísimo. Vienen entonces los eclipses de octubre.
Sí.
Y bueno, digamos que siempre desde la astrología nos dicen no hay que temer, o sea, hay que más bien como aprovechar la energía, saber transitarla. Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo prepararse de cara, en términos de lo relacional, ¿no? O sea, en términos de tengo una pareja o tengo un socio, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué nos viene con esos eclipses en octubre?
¡Qué fuerte!
¿Y cómo encontrar herramientas, también incluso claro, las de la astrología, que nos permitan transitar con más fluidez, digamos, menos rezago y menos resistencia este tipo de energías?
Sí, qué bueno que preguntes eso, Mana, porque también de repente la gente cree que los eclipses los puedes esquivar. Y es como de, no, amiga, están bien medidos. Y aquí, mira, el eclipse de ahorita y de quién sabe cuántos años más allá es adelante. Verdad. Entonces, lo único que tenemos que hacer ante lo inevitable es saber que lo único que podemos controlar es nuestra manera de reaccionar ante ello. Es lo único, es claro, lo más sabio que podemos hacer. Porque al final, el universo no te va a preguntar así como de, bueno, pues, ¿quieres que se vaya este amigo toxiquísimo? ¿Sí o no? Pregunta, si no, respuesta. No. Él te va a decir, ya no te sirve esto, ya se va. Tú lo único que tienes que hacer es tener paciencia contigo mismo. Una. Dos, meditar. Esa es una herramienta que en verdad yo sé que ya está escuchando por todos lados que medita, que está mucho teado. No, es que te lo prometo que es una herramienta que te va a ayudar muchísimo a aterrizar en el presente. Yo uso la meditación para eso, literal, porque la meditación no es como que te vayas a otro plano o de que ya me voy a lastrar y tal, tal, tal. No, la meditación te dice aquí estás, claro, pela lo que está aquí pasando. No te vayas para atrás porque ya pasó, despídete de eso, y no te vayas para el futuro porque nada más te va a causar ansiedad, porque no todas, o sea, hay muchas cosas que no son ciertas.
Claro.
Entonces, quédate aquí. Punto número 3, simplemente para que no te pegue tanto el efecto del eclipse, hay que saber perfectamente bien quién eres, conocerte, porque eso quiere decir que a pesar de que se vaya esa persona o se quede contigo, tú vas a seguir siendo esa misma persona. Tú vas a seguir siendo tú. La otra persona no te hace a ti. O tu grupo de amigos no te hace a ti. No. ¿Quién eres? Entonces, este ejercicio de aquí a que pasan los eclipses, para mí es como de pregúntate, ¿quién eres? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? No, pues yo quiero ser diseñadora. Bueno, ¿qué estás haciendo para eso? Si es para ti, si te estás poniendo a trabajar en eso o te lo inventaste. Yeah. Entonces, mucha gente que tal vez, por ejemplo, no tiene pareja.
Sí.
Lo que va a empezar a pasar es que las relaciones de alrededor de esa persona van a empezar a darle claves, ¿no? Como de...
Es por aquí, es por allá.
Yo te veo así. Yo te percibo así. Entonces, también si tú te encontrabas como muy perdido de repente, puede ser como de, me está dando una perspectiva. Por eso también este año es mucho de los grupos. Es mucho de encontrar tu tribu también. Uh-huh. Porque la tribu es la que siempre te va a dar claridad.
Y una tribu padre. Tu vínculo.
Sí, justo. Y la que te va a ayudar a potenciar todo aquello lo que tienes duda, a vencer tus miedos, etc. Entonces, ahorita es, encuéntrate una tribu que resuene contigo. No tiene que ser tu familia, no tiene que ser, o sea, quien tú quieras. Punto número dos, haz grupos. O sea, si en la medida de lo posible forma parte de un grupo, que quizá no va a ser tu tribu, pero no sé, mi grupo de teatro, mi grupo de lectura, haz un grupo, porque también te va a dar mucha claridad sobre quién eres. Bien, porque luego nos confundimos mucho. Entonces, lo más importante de esto, si tú no tienes pareja ahorita, es la relación contigo mismo. Estoy bien conmigo, me gusta, incluso, o sea, va desde adentro hacia afuera, ¿eh? Claro. Como de, ya no me gusta mi pelo, me lo voy a cambiar, a mí nunca me gustó vestirme así, me lo voy a cambiar, te lo juro que todos vamos a pasar con cambios radicales muy cañones. Claro,
es una vuelta a uno mismo.
Sí.
Pero ¿y si tienes pareja, entonces? Si tienes la pregunta pareja, es por el otro.
Sí, la pregunta es, ¿soy quien soy por el otro? ¿Soy quien soy por mi pareja o qué? ¿No? Tremendo. Si la pregunta, si la respuesta va como, pues no, entonces, pues, ok, todo bien, quiere decir que entonces sí sabes quién eres tú. Si la respuesta es sí, entonces como de,
ahí hay un...
Reencuéntrate, claro. Porque quizá te perdiste en el camino, hermana, y ya para regresar, porque tu pareja va a seguir viviendo cosas, porque ella está muy segura de quién es, pero tú, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí es donde pasa el punto de quiebre y dices, ¿sabes qué? Creo que ya contigo no me veo. Yeah. O sabes que yo creo que ya tenemos que, ¿no? El divorcio. O sabes que ya no estoy feliz. O sea, antes de que llegue así de que la explosión de que, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué? Y pum. No, pues mejor haz acto de conciencia.
Claro.
¿Sabes qué? La verdad yo creo que ya no.
Por aquí no.
Ajá.
Pero entonces lo que hace el eclipse es acrecentar un poco la energía que ya veníamos viviendo durante el año.
Lo que hace el eclipse es revelarte cosas. Lo que hace el eclipse es, mira, ¿te acuerdas que sospechabas de esa amiguita? Los recibos, así. Entonces te viene a mostrar la luz. Y puede ser incómoda, la verdad, pero te la está mostrando. Entonces mejor agradece y pues sí, ¿no? O sea, sigue tu vida con la certeza de que ya no vas por un camino incorrecto. Entonces agradece, la verdad. ¿Es difícil? Sí, pero el eclipse te va a decir, aquí está esto. Ahora tú haz con ello lo que tú quieras. Yo ya te mostré la información. El eclipse se siente muy denso porque es como un reacomodo de energía. El eclipse es como de, o sea, como que, ¿sabes? O sea, cuando vas a un masaje al quiropráctico y te dice, esta te va a doler, y tras, pero te reacomoda. Y dices,
esto claro, es lo que me se liberó.
Ajá, me liberó. Es incómodo, pero al final es por tu bien.
Buenísimo. Te oigo, Mike, ya de cara un poco más al libro. Me pregunto si la astrología nos permite tener mejores vínculos, ¿no? O sea, sobre todo en este podcast en donde hemos hablado con tantos terapeutas, hemos buscado tantas herramientas. ¿Cómo encontrar en la astrología un lugar para saber qué es lo que yo quiero, cómo me percibo, cómo me siento cuidada, cuál es mi idea de hogar? Y descubrir eso también de parte quizás de tu pareja o de tus amigos. ¿Es la astrología un camino para construir mejores vínculos?
Yo creo que es uno de los tantos caminos que hay.
Claro.
A mí me gusta mucho hacer hincapié que al final este mundo se compone de tres pilares importantes. Uno es el material, que tiene que ver con tu trabajo y con el cuerpo. ¿Por qué? Porque sí vivimos en un mundo material y hay que sernos conscientes de que sí, este mundo, lamentablemente, hermana, pues gira con dinero. Entonces hay que pues, trabajar, hay que cuidar el cuerpo, etc, etc. Punto número 2, el segundo pilar, es lo emocional y lo mental. Entonces, para eso existen herramientas como la terapia, ¿no? O sea, mil cosas más para que tu mente y tu corazón estén perfectamente bien. Y el tercer pilar es el espiritual. Un pilar que mucha gente a veces cree que es muy difícil navegarlo o aplicarlo. Y yo digo, no es tan difícil. Literal, si te acercas a cualquier conocimiento espiritual, alguna mancia o a cualquier cosa que tú quieras, filosofía espiritual, etc., y la aplicas a tu vida, ya con eso estás trabajando el plano espiritual. Claro. Y te vas a dar cuenta que estás aplicando herramientas de lo espiritual, así sean poquitas o muchas, a tu vida y todo empieza a equilibrarse y a armonizarse. Uh-huh. Así te lo prometo. Entonces, una de ellas para mí y la más amigable también, ¿por qué? Pues por cuestión histórica, por cuestión de sociedad, etc., pues es la astrología. ¿Por qué? Pues porque al menos todo el mundo sabe allá afuera qué signo es, ¿no? Para empezar. Entonces, ya con eso digo, bueno, por lo menos ya la gente sabe que la astrología existe.
Claro.
Y a mí se me hace algo muy, pues muy fácil de aplicar.
Claro.
No voy a decir como entender, porque de repente la astrología sí puede ser muy profunda, pero al menos aplicarla. ¿De qué manera? Empieza con tu carta astral. Por eso en el libro yo empiezo con eso. Así que mira, bebé, te voy a explicar qué onda con esto. Esta es tu carta astral. Es un mapa de cómo estaban alineados los astros el día, a la hora y en el lugar en el que naciste.
Ajá.
Eso quiere decir que tiendes a hacer esto, porque de repente como que la gente tiene una idea muy rara de que la astrología es de que una sentencia. Y es como de no, la astrología te dice, tú tiendes a ser así. Los nacidos en el sol en Aries tienden a ser así.
Claro.
Nunca, y eso es imposible porque somos muchísimas personas en el mundo, nunca va a ser un Aries igual a otro. ¿Por qué? Pues porque también tienes que ver qué otras cosas tienes en tu carta. Claro. Para empezar, punto número 2, ¿en dónde creciste?
Claro.
¿No? ¿Cuáles son tus costumbres? Ajá, claro. ¿Qué idioma hablas? ¿No? ¿Eres de Europa? ¿Eres de América? ¿De dónde eres? Entonces, nunca va a ser totalmente igual.
Pero hay una carta de navegación.
Sí, hay una carta de navegación. Claro. Es como de, mira, esos son los puntos en general en donde sabes de dónde puedes brillar mucho o de qué pie cojeas. Y darte cuenta que lo que tú quizá careces en tu carta, lo tiene la otra persona.
Ah.
Entonces, ¿por qué no te abres a conocer a la otra persona y decir, wow, esa persona, yo, o sea, voy a hablar de mí. Yo, Piscis, Luna en Virgo, ascendente en Géminis. Y entonces estábamos aquí esperando a que empezáramos y tú me dijiste, oye, ¿no crees que necesitas un poquito de colorcito? Porque nos vemos muy planos con esta luz, la verdad, ¿no? Y yo dije, ah, sí, súper sí. La tarea es, wow, o sea, la persona que está aquí enfrente de mí,
¿sí?,
que es Scorpio Sagitario, muy diferente a lo que yo soy, en mis Big Three al menos, me está ofreciendo algo de buena fe en la que ella se fija y que le ha funcionado.
Claro.
Y que me está diciendo, ¿no te gustaría? Y yo digo, no, pues sí, la verdad. Claro. Sí, porque yo no pensé en esto. Entonces, este ejercicio de sacar tu carta astral y con la otra persona y leer,
ay,
es darte cuenta cuáles son tus fuertes, en dónde puedes potenciar para llegar al éxito o para aplicarlo en tu vida para que sea mucho más fácil y de qué otras cosas careces. Y esas cosas, buscarlas en el otro.
¡Qué bueno!
Y eso está bien padre porque dices, yo digo, claro, la perspectiva de una Scorpio Sagitario me está diciendo, ¡Mica! Estaría bien padre que nos viéramos bien bonitas las dos. Yeah. Y yo, tienes toda la razón. Algo que ni por aquí se me pasaba en la mente. Entonces yo digo, claro. Y esto me deja pensando, Mica, creo que a partir de este momento puedes empezar a voltear más Escorpio Sagitario y ver cómo ellos usan sus herramientas para potenciar lo que ellos ya saben quiénes son. Y yo digo,
espectacular.
Y dice, mira, anotando, porque Luna en Virgo. Entonces, como que la astrología sirve mucho para hacer un ejercicio de empatía.
Buenísimo.
Para decir, la neta yo, Mica Vidente, soy muy creativa. Tengo ideas para aventar así por todos lados. Pero soy una señora muy huevona.
Sí.
Y soy muy pésima organizándome.
Claro.
Entonces necesito a alguien que me enseñe cómo hacerlo.
Claro.
Entonces, a ver, amigas Virgo, amigas Tauro, ayúdenme, ¿sabes?
Claro.
Entonces, es un ejercicio que te ayuda mucho a autoconocerte, porque la astrología es eso, es autoconocerte, y después que pasas ese proceso, ¿no? Obviamente con mucha humildad y con mucho realismo, dices, bueno, ahora sí que la verdad, como describe el libro, en cuestión emocional, a mí me gusta que me apapachen, que me cocinen y que me consientan, porque yo no sé hacerlo, voy a buscarme un Luna en Cáncer, ah, perfecto. Ya, y entonces ya aprendes más cosas. Eso es lo más divertido de todo esto. Por eso el libro es muy colorido, es muy amigable. Te dice, después de que sacas tu carta astral, vete a donde tú quieras, X. Así, ¿cuál te llama la atención? No, pues venos, a ver, a los ejercicios, claro. Anota tu carta.
Y ahora que hablas de ejercicios, Mica, ¿se te ocurre como algo que pudiera hacerse en parejas?
Eso está padre. ¿Sabes qué? Sí. Lo que estaría padre que hicieran es que encontraran cuáles son los puntos que le agradan a la otra persona. O sea, en términos de carta astral. Por ejemplo, yo tengo... Mi novio es Leo, Sol en Leo. Yo soy Sol en Piscis.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Su ascendente es Piscis. Y entonces ahí encontrar en dónde estamos como tenemos un mismo signo en común, por ejemplo, y decir, bueno, vamos a leer de eso y aprender cómo podemos hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque la energía al final siempre... eso de que los opuestos se atraen, amigos, es una mentira, hermana. No, los mismos se atraen. Los opuestos se atraen, amiga, no. O sea, los mismos se atraen. Entonces quiere decir justamente que su ascendente en Piscis tiene que ver con mi sol en Piscis. Entonces, bueno, ¿por qué no leemos juntos todo lo que podamos de ascendente Piscis y de sol en Piscis?
Y para aprendemos.
Y aprendemos. Ah, ya sé. Es que esto lo vemos igual tú y yo. Ay, por supuesto. Porque a veces puede llegar a pasar de que no, es que ya no nos entendemos. Y así, bueno, ¿por qué no usas la astrología para entender otra parte de tu pareja? Así de, ay, no sabía que teníamos Marte en Acuario, ni yo. A ver, tras, abres el libro, Marte en Acuario. Ah, mira, haces la actividad y eso hace que vuelvas a
reconectar. O para potenciar la sexualidad. O para potenciar, imagínate. También. Como, ¿dónde está tu Venus?
¿Dónde está tu Venus?
¿Qué le gusta tu, no? O sea, ¿qué le gusta tu Venus? Cuando decimos dónde está, es en qué signo está, ¿no?
Exacto.
Ya, claro. Y ahí leerlo en conjunto y decir, ah, por ahí lo que al otro le puede gustar. Esa tendencia de la que hablas
sí,
es esta.
Sí, exacto. Ay, ahora entiendo por qué le gusta que el, no sé, que le masaje la espalda. Claro. No, así, ah, ya entendí, no, pues sí le gusta. A ver, ya vi que otra cosa que le gusta. Voy a intentarlo, a ver qué tal. Eso está padre también.
Me encanta. Muy bien. Oyéndote entonces, Mica, ¿crees que tiene un rol la compatibilidad entre los signos? Es decir, ¿podría amar y vivir felizmente con un signo con el que no soy compatible?
Por supuesto, mana. De hecho, si te das cuenta, en el libro no hablo de compatibilidad.
Ya, es verdad.
Porque digo, no.
Ve a terapia.
Sí, a mejor amiga. No. O sea, no por ahí, sino porque digo, es que la gente está muy casada, y eso es lo que no me gusta de la astrología. O sea, que la gente está muy casada de que no, pues es que Tauro y Aries no se llevan, adiós, va. Y ya luego, o sea, sin conocer a la persona bien, o sea, ni tener una conversación, ya le estás tachando de adiós. No. O sea, para mí es un, mira, yo te presento una descripción de cómo son todas las energías.
Sí.
Primer ejercicio, pregúntate tú qué quieres. ¿Tú qué buscas en otra persona? No, pues yo busco seguridad material, se vale, ¿eh? O sea, yo busco seguridad material y que me dé recio en la cama. Ah, bueno. Entonces aquí está, lee las energías de cada quien y cuál es la que empata con esto. No, pues luna en Sagitario. Ah, porque no conoces a alguien con luna en Sagitario. Es más fácil eso que decir, no, agua con los de fuego no se llevan, ¿eh? Ya. No, porque entonces yo diría, o sea, yo soy Piscis, mi novio es Leo, nosotros no nos llevamos, mejor hay que cortar. Pues no, más bien se trata de decir qué necesito y qué necesita el otro. No, pues yo quiero una persona valiente, arriesgada y creativa. Y el otro, no, pues yo una persona inteligente y pragmática. Y ahí se puede dar ese conecte más fácil en lugar de decir, no, a mí dime por favor quién es 100% compatible conmigo. Claro. Pues nadie, obviamente nadie. Claro. Porque somos seres humanos muy complejos. El ser humano es muy complejo. Entonces, esta es una pequeña guía, ¿no? Y ya después te vas a asegurar de que, pues, tu crush ya haya ido a terapia o ya haya superado a su ex, ¿no? Es más, más importante.
Claro, un primer check.
Un primer check, sí. Pero aquí es como de, mira, aquí están todas las energías, yo te las presento. ¿Cuál escoges?
Qué lindo, porque a la final, pues eso, pues se abre un mar de posibilidades, claro, también, ¿no? Ahora, ¿qué haces esas dos preguntas que siento, Mica, que están como muy en la base de todo lo que se ha hablado en este podcast de terapia y de qué quiero y qué me gusta? Y tú en el libro, de forma muy, muy sencilla y muy divertida, desentrañas cuáles son los dos astros, todos son astros, no, bueno, planetas o astros, encarnan esas dos preguntas, sí, ¿no? Una es la luna y la otra es Venus.
Venus, ¿no? Ajá.
Y me parece muy lindo porque a veces eso, estamos muy concentrados en nuestro signo solar, que es el de nuestro nacimiento, uh-huh, y desconocemos estas otras dos. Bueno, está el ascendente, que luego podemos hablar de él, pero la luna y Venus creo que nos dan informaciones muy interesantes en términos de lo relacional.
Claro.
Quisiera que empezáramos por la luna.
Uf, la luna es un tema muy bonito, sí, y la verdad es que yo tengo una relación muy, muy estrecha con la luna porque el primer curso que tomé fue de magia lunar.
Wow.
Y entonces todo me hizo sentido. Dije, claro, por supuesto, ya sé por qué estoy tan conectado con, pues, con este astro, ¿no? Nací en luna llena también. Entonces, wow, como que digo, claro, ahora entiendo mucho más y entiendo el poder de la luna. Me gusta mucho enfocarme en la luna y me gustó, la verdad, también que se le haya dado un gran espacio a ese capítulo, porque en cuestión de magia y ocultismo o energético, como tú le quieras decir, espiritual incluso, tenemos que entender que el ser humano tiene dos polos, el positivo y el negativo. Negativo no en el
sentido de malo.
Sí, de malo, sino de que, bueno, es arriba, abajo, ¿sabes? O sea, todo tiene, claro, dos polos.
Sí.
Entonces, la luz o la oscuridad, ¿no? El sol o la luna. Claro. El sol tiene que ver con lo masculino, con la acción, con lo material, con la fuerza, con la energía, etc. Y la luna tiene que ver con lo mágico, con lo femenino, con el psiquismo, con la magia, lo receptivo. Claro. Entonces, a mí me gusta muchísimo que se le dé mucho enfoque a la luna, en cuestión del amor y en cuestión de magia, e incluso de creatividad, de lo artístico y demás. Entonces, la luna justamente es un ¿qué necesito para sentirme en calma emocionalmente? ¿Qué necesito que pasen con mis emociones para que todo bien? Yo, luna en Virgo, por ejemplo, yo necesito una pareja comprometida, una pareja que sepa valerse por sí misma también, y una pareja madura, la verdad, porque eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que quieres. Y con eso, ya que digas, bueno, ya sé qué quiero, ya es más fácil encontrar pareja. Claro. Ya es más fácil saber qué.
Se pueden encontrar, claro, algunas pistas, porque a veces estamos como perdidos en, claro, qué es lo que quiero. Pero esa luna, entonces, dependiendo en qué signo está la luna, dice cosas distintas. ¿Puedes contarnos un poquito, por ejemplo?
Sí.
A ver, la mía, que luna es Sagitario.
Mira, las lunas de fuego, que son Aries, que son luna en Sagitario y luna en Leo, son lunas como muy explosivas, son lunas que les gusta la intensidad, o sea, tanto en la cama como en la pareja, siempre son muy pasionales, son muy creativas, son muy de que vamos aquí, luego vamos allá, ta, 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 ta. Especialmente luna Sagitario es una luna que pues sí le gusta mucho viajar, o sea, le gusta mucho ir de aquí para allá porque siente que no pertenece, no sé, ta, ta, ta. Entonces, estas lunas, por ejemplo, su manera de expresarse es muy directa,
sí,
de que te dicen, me gustas, nos besamos o qué onda, ¿sabes? Y es como de, ya, yes. A mí, por ejemplo, digo, me gusta,
ya,
¿sabes? Claro. O sea, esa actitud me gusta porque además sí les gusta el compromiso, pero primero quieren tantear, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, las lunas en tierra, por ejemplo, luna en Virgo, Tauro o Capricornio, son lunas que sí les gusta más como el compromiso, las cosas claras, como de conmigo no juegues.
Ya.
Mi luna en Virgo es como de, ¿qué quieres, güey? Amiga, conmigo no juegues, ¿qué quieres? Esto no puedo dártelo. ¿Quieres? Tengo estas dos cosas.
Claro.
Ahorita. ¿Quieres?
Clarísimo.
Sí, órale, perfecto. Y así es, ¿eh? Las lunas en tierra les gusta mucho hacer de sus parejas como proyectitos, como mejorarlos. En todo aspecto, ¿eh? O sí, sea, de que, a ver, ¿qué te hace falta? No, pues yo te lo compro, mire. Su lenguaje del amor es muy de tocar, les gusta mucho abrazar, pero también es mucho de ser detallistas, de proveer.
Ya.
Una luna en tierra le gusta proveer, sí, y que el otro
reciba.
Se deje proveer,
claro,
la verdad,
claro,
también. Lunas en aire, luna en Géminis, Libra o Acuario, son lunas amiguerísimas, son lunas que no saben ni qué caramba están sintiendo, pero sienten todo, pero les cuesta mucho trabajo expresarlo también, por ejemplo, pero son súper amigueros, son de que súper buenos con la información, son buenos para contar historias, son muy listas, les gusta más el estímulo que tiene que ver con lo mental, más que alguien se vea guapo, ¿sabes cómo? Sí. O sea, una luna en aire dice... ese güey está hermoso, pero tiene un cacahuate en el cerebro, vámonos. No, te lo juro, o sea, son lunas que dicen, no, yo quiero estar estimulada, o sea, que siempre esté pasando cosas. De repente pueden ser lunas un poco, poquito comprometidas, o sea, muy poquito comprometidas, porque de repente dicen, no, hombre, yo quiero mi libertad.
Claro.
Yo quiero mi independencia. Sí, pues es aire, a ver, agarra el aire, en el aire, no, hombre, hermano, que no nada. Y una luna en agua, pues son lunas muy psíquicas, por ejemplo. Son lunas que...
¿Cuáles son los signos de agua?
Ah, Cáncer, Escorpio y Piscis.
Y Piscis.
Entonces, ajá, entonces una luna de agua es muy protectora, es también muy dadora, por ejemplo, es muy psíquica. Generalmente las lunas de agua tienen muchos mensajes en los sueños, muchas cosas se revelan por ahí. Entienden muy bien las emociones, pero también entienden muy bien cómo manipular con emociones. Entonces, amigas lunas de agua, no sean así. Son lunas muy fieles también, muy preocuponas de repente, pero son muy mágicas, o sea... son muy románticas, como que ofrecen a la relación una cosa muy como, ya sea como de que cuento de hadas y así, muy bonito. Y son muy curativas. Las lunas de agua son muy curativas. O sea, son de las que dices que me duele la cabeza y ya te están masajeando y se te quitó. Porque el agua tiene la propiedad de absorber.
Claro.
Entonces, depende qué quieres tú en la vida, entonces búscate a alguien con esa luna.
Claro. Y si ya te tocó la luna que te tocó, pues entiende la luna. Pues
sí, no pasa
claro,
nada.
Como, por eso es que te cuesta el compromiso. Sí. O por eso es que es tan difícil así tenerte de verdad, ¿no? Como
ajá.
Te permite entender un poco más.
Claro, como que dices, ok, ya entendí.
Claro, está lindo. Muy bien, esa es la luna. Que entonces, entiendo, nos pregunta, ¿qué necesito?
Ajá.
Venus, ya que estamos haciendo este énfasis en lo relacional, nos pregunta, ¿qué quiero?
¿Qué
¿cierto?
Quiero?
¿Qué me gusta?
¿Qué deseo? Okay. ¿Qué me gusta?
Cuéntanos un poquito de Venus, porque además eso, siento que eso, que la astrología como más convencional y más masiva nunca hace énfasis en el signo lunar y mucho menos en dónde está tu Venus, pero podría...
Claro,
a ver, claves
sí,
maravillosas
clave.
Para el amor ahí.
Totalmente. Venus rige mucho, por ejemplo, el cómo te ves, tu trabajo, qué te gusta hacer para trabajar, para el dinerito, porque Venus Venus le gusta el dinerito. A Venus dice, a ver, yo quiero dinerito ¿para qué? Pues para lo que deseas. Entonces, Venus dice, no sé qué necesito, pero sí sé qué quiero. Entonces, ahí va la cosa. Entonces, ¿a qué te sientes atraída, no? Por ejemplo, Venus dice, bueno, quizá mi luna... en Virgo, dice, yo quiero seguridad, yo quiero que mi pareja no me esté dando problemas, yo quiero pura paz mental, que se deje cuidar y que si yo le doy una lista de cosas que hacer, me las haga,
claro.
Por favor. Y dices, yo, mira, no pasa nada si no me dice te amo antes de irnos a dormir, a mí me vale.
Contale que
me cumplas esto.
Tarea.
Pero mi Venus está en Acuario. Entonces, a mí Venus en Acuario dice, a mí me gusta la gente inteligente, diferente, estrafalaria, qué hueva los de toda la vida, qué oso que te guste, el que le gusta a todos, ¿no? Por ejemplo, entonces, ya cuando haces match con todo esto, ¿no? Dices, pues ya tengo un panorama mucho más claro, que dices, ya sé, aquí me voy a llevar a la cama, ¿no?
Ya, básicamente. Claro.
Entonces, Venus, por ejemplo, en signos de fuego... que son Aries, Leo y Sagitario. Una Venus en fuego generalmente desea la emoción del momento, desea sentirse siempre como el centro de atención, o sea, que siempre estés atenta. A Venus en fuego le gusta enseñar, o sea, como que es Venus que le gusta pues la ropa chiquita, le gusta estar mostrando piel y que dice, mira, ta, ta, ta. O sea, es una Venus, o sea, como...
Claro, sí, Venus en todos sus
Venus,
sentidos.
Venus
claro.
En fuego, ¿no? Venus en tierra, por ejemplo, son Venus que son... como muy cuidadas, cuidan los detalles, les gusta percibirse como súper cuidadas, caras, son Venus caras. La Venus más gastalona es Venus en tierra, amiga, ¿eh? O sea, Venus en Virgo, Tauro o Capricornio, cada quien gasta en diferentes temas, pero gasta. Por ejemplo, Virgo gasta en educación. Una Venus en Virgo dice, yo voy a pagar el curso más caro, porque ese es el que es.
Claro.
Porque está tan caro, pues quiere decir que pues, por algo, ¿no? Venus en Capricornio le gusta... cosas caras para la, pero para la casa. O sea, quiero ese sillón de 40 mil varos porque mi casa va a estar increíble. Venus Centauro dice, yo quiero el skincare más caro porque yo quiero ser eternamente bella, wow, así joven. Entonces son Venus que sí les gusta verse bien. Y tú puedes ver una Venus en tierra luego, luego.
Se y entonces mucho. Buscan que el otro se vea bien también.
Claro.
O sea, la demanda que tienes sobre ti la tienes sobre el
por
otro.
Por supuesto. Yeah. Yo quiero cosas de calidad. Es un chilapastroso.
Yeah.
No, hombre. O dices, bueno, me quedo con el chilapastroso, pero yo voy a hacer que se empiece a vestir bien.
Yeah.
Así son las Venus, yeah, en tierra, man. Bueno, Venus.
¿Agua?
En agua. Venus en agua le gusta muchísimo maternar. Le gusta muchísimo como cuidar a la pareja mucho. O sea, es muy enamoradiza. Una Venus en agua es muy enamoradiza. Se enamora muy profundo de las personas. Es una Venus muy mágica. Una Venus que es como generalmente muy buena madre, la verdad. Es una Venus como muy tierna, que te entiende mucho emocionalmente. No te juzga. Como que dice, wow, o sea, yo puedo ver más allá. Entonces Venus en agua sí busca una seguridad en cuanto a emociones, ¿no? Le vale si el otro está feo. No, claro. Quiéreme, yeah. Dime que me amas todos los días, por favor, así.
Claro, es que son los lenguajes del amor, sí, pero traducidos en los signos.
Sí, ¿sí? Total.
Claro.
Y Venus en aire. No, hombre, esta Venus dice, yo si pudiese, podría tener varias parejas, por ejemplo, ¿no? Venus dice, es que no, ¿por qué voy a conocer una persona? Yo quiero muchas. O es una persona que busca una persona, pero que también tenga muchas facetas para que no se aburra. Una Venus en acuario, yo, por ejemplo, yo busco una persona que me haga reír todo el tiempo. Que, o sea, digo, tampoco un payaso, ¿verdad? Pero, o sea, de que me haga reír todo el tiempo. O sea, que no sé, que piense diferente. Que me ofrezca algo diferente a lo que ya yo sé, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y mi Venus en acuario también es muy vivir en el presente. Venus en acuario me gusta mucho porque dice, no, pues yo voy a vivir lo que en el presente con mi pareja. Igual me cuesta mucho trabajo hacer como planes a largo plazo con mi pareja, como verme en un proyecto así de que a los 40 vamos a tener una casa. La verdad yo digo, ¿para qué me preocupo en eso? Mejor hay que vivir el momento. Y mi Venus en acuario es mucho de besos de 20. Como que Venus en acuario dice, ¿para qué hay tanta diversidad si no voy a poder besuquear a todo el mundo? Entonces todo el mundo me gusta.
Ya. Yeah.
Por ejemplo, pero cuando estoy en pareja, soy muy comprometida.
Yeah.
Porque es como
es la combinación.
Sí, es como de, no. Ahí está, de que todo para ti. Pero mi Venus dice, ay, pues ofréceme, a ver, ayer te hice una marometa, hoy ofréceme una cosa diferente, hay claro, una machincuepa diferente, para que no me aburra, por claro, favor. Ajá.
Cuando, yéndote, Mica, me pienso, estas son tendencias, son como sí, rasgos de personalidad. ¿Qué potencia tengo yo, por ejemplo, una escorpiana con ascendente Escorpio, de mejorar, de potenciar lo que soy en las relaciones? Digo, a través del libro y de tus redes, uno logra encontrar como unos caminos, unos matices. Ah, uh-huh, esto, así soy yo. Mi uh-huh, Venus, donde está mi Venus, dice esto, donde está mi Luna, dice esto. ¿Cómo puedo encontrar las áreas de oportunidad en mi carta astral? O sea, ¿dónde veo que, como, ay, qué nota poder domar a este?
Claro.
No sé. O sea, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cuáles son esos planetas en los que deberíamos, uf, como concentrarnos para crecer en lo relacional,
qué
en lo
fuerte, vincular? Mira, a mí me gusta mucho también darle mucho énfasis a otras, pues ahora sí que otros aspectos ya más profundos en la astrología.
Sí.
Que tienen que ver con oposiciones, tensiones, yeah, que si el sextil, que no sé qué. No lo incluí en este libro porque es un lenguaje,
claro,
un poquito más complicado. Okay. Y la verdad, lo que a mí me interesa, lo primero es que, uno, sepa que la astrología es aplicable. Dos, que te diviertas. Tres, que la vivas, ¿no? Y ya si te quieres meter más allá, ahora sí que explora más allá. Pero en cuestión como de saber dónde están tus puntos fuertes, yo me basaría muchísimo, por ejemplo, en el ascendente. El ascendente te marca muchísimo cuáles son tus puntos fuertes, 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 pero fuertes.
¿Fuertes en qué sentido?
O sea, fuertes en que siempre vas a brillar sí o sí.
Ah, ya. Yeah.
¿Por
bien,
qué? Porque el ascendente es nuestra manera de sobrevivir.
Yeah.
Entonces, es lo que aplicamos todo el tiempo.
Ya. Yeah.
Yo soy Piscis, pero no me para la boca, hermana. Quiere decir que se asmete en Géminis. Entonces, yeah, mi manera de sobrevivir es conectando, es hablando, es escuchando, es dándote, es la jiribilla, es la diversión, el twist, el aprendizaje, pum, pam, 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 pam. Entonces, ya me doy cuenta que mis puntos fuertes como Géminis es eso.
Sí.
Eso quiere decir que ya sé que para mí es muy fácil hacer amigos, aunque no conozca a nadie.
Ya.
Por ejemplo. Claro. ¿No? Pero hay que leer la parte rara, ¿no?
O todo sea, signo tiene como una luz y una sombra.
Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, la sombra de Géminis es que de repente puede ser muy como de, a la y se va. Como de, ah, ya me aburrí, ya me voy. Entonces, yo lo que tengo que aprender es a ser profundo, a profundizar en las relaciones. Entonces, yo puedo conocer a 20 personas en un día, pero al siguiente día no le voy a hablar a nadie. Y eso está terrible también, porque yeah. es como de, ah, pues bueno, ya, adiós, no me sirven para nada. No, entonces, si de repente digo, wow, conecté, o sea, para mí como ascendente en Géminis es, bueno, ¿con quién conecté más y quién me cayó mejor? Bueno, Mica, ¿por qué no buscas a profundidad una relación con esa persona? O sea, como una amistad, a ver qué te puede ofrecer.
Ya,
es porque que, si no, yo, ya, hermana...
Desafiar ese mandato de la oscuridad del
exacto.
ascendente.
Wow. Pero a lo que voy es, ¿cómo vas a saber cuáles son tus puntos débiles si ni siquiera sabes
cuáles son fortalezas?
Las fortalezas. Por ejemplo, doble Scorpio le cuesta mucho trabajo de repente confiar al 100% en las personas. Y entonces Scorpio siempre está poniendo a prueba a la gente. O sea, siempre te pone a prueba. Siempre es como de, a ver esta prueba. Y a ver esta. Entonces, el equilibrio, por ejemplo, para Scorpio es su signo complementario, que es Tauro, ¿no? En donde dices, bueno, ya voy a dejar de pensar y me voy a poner a hacer.
Claro.
A ver, ya, deja de pensar, Scorpio, mejor ponte a hacerlo. Mejor pregúntale a esa persona. Oye, ¿qué onda con esto? No, pues esto, ok, claro. Todo está más claro, porque Tauro es súper preguntón. Y entonces a Tauro lo que tiene que hacer es un poco más Scorpio. Tauro, yeah. Deja de hacer cosas que ni siquiera sabes qué estás haciendo. Tauro todo el tiempo se ocupa de cosas y esto y lo otro. Y dices, bueno, ¿por qué las haces? ¿Para qué? ¿A dónde vas? No, pues no sé, pues claro, porque no sabe quedarse en calma como Scorpio. Scorpio se puede quedar así de que en una meditación de una hora y se va, ¿eh? Y uh-huh. se queda así. Pero a ver, Tauro, quédate en una meditación. No, Tauro se desespera. Tauro no puede. Y hagan así la prueba en casita. Si eres Tauro, no te puedes quedar quieto. Claro. Así de que, no, como que te gana la ansiedad. Entonces, mi consejo es, apréndete cuál es tu signo contrario complementario.
Ok.
Y ve de ese signo, ¿qué es lo que puedes aplicar que a ti te falla, la neta?
Vamos a decirle los signos complementarios
sí, sí, sí,
a la
sí.
gente.
Obvio, ejemplo. Obvio.
Entonces.
Aries ¿sí? es Libra.
Ok.
Ok.
O sea, entonces, ¿de quién debería aprender ahí, como entender, analizar? Es Libra.
Libra. Y Libra, pues viceversa. Aries. Claro, ¿no?
Ya.
Tauro, Escorpio. Ya. Y viceversa.
Wow.
Géminis, Sagitario. Y viceversa. Está Mira. Padre.
Sí.
Luego, Cáncer, Capricornio. Uh-huh. Y viceversa, ¿no? Leo, Acuario, ¿no? Leo y Acuario en un mismo lugar, hermana, en una cosa.
Claro.
¿Quieres ver la Cuarta Guerra Mundial?
Ya,
tercera,
claro.
Cuarta, ¿eh? Digo, la tercera, ¿cuándo pasó, amigos? Avísenme. ¿Quieres ver la Tercera Guerra Mundial? Mira, ahí está.
Ya,
¿no?
Claro.
Júntalos ahí, entonces un desmadre. Y Virgo, Piscis.
Ya,
qué entonces, lindo. Ajá, está
padre.
Está
lindo porque aprendes un poco de tu contrario.
Sí.
De lo que no, se supone que no eres.
De lo que no eres, pero claro. Que al final... Pues si le pones atención, pues podrías mejorar y evolucionar un buen, la verdad. Yo, la verdad, me rodeo, y esta es una herramienta que yo encontré, yo me rodeo de gente Sagitario, y siempre llega a mi vida puro Sagitario, y me encanta, porque me hacen dar una perspectiva diferente de cómo son, por ejemplo, mi coco son las amistades. Porque yo digo, las amistades me dan flojera, ¿no? O sea, amo a mis amigas, obviamente, pero
sí.
me da flojera profundizar. Entonces yo digo, a ver, no, tranqui. ¿Cómo lo hace Sagitario? No, pues sale con las amigas, o sea, profundiza, pero de maneras divertidas.
Aprendes esas estrategias.
Ajá, y yo digo, claro, entonces hoy en día ya tengo amistades más padres, más duraderas, aplicando cosas de Sagitario, como de amiga, vamos al cine, amiga, vámonos al tianguis, amiga esto, amiga, o sea, como haciendo acciones, no de que, amiga, un cafecito, porque yo me aburro. Que digo, en el momento en el que se calle mi amiga me va a aburrir.
Claro, pero entonces, poniendo el ejercicio puntual, digamos, yo soy de Escorpio. Para entender mis áreas de posibilidad, de crecimiento, de mejora, observo Tauro. ¿En qué es Tauro? O sea, lo miro en general, ¿qué lo caracteriza?
En lo que tú ya hayas como, por ejemplo, no sé, que tú ya dices, bueno, es que ya vi que mi sol en Scorpio siempre me traiciona. Porque no me permite dejar entrar más gente a mi vida.
Yeah.
A ver cómo le hace Tauro.
Ah.
Y entonces dices, a ver, ¿cómo le hace Tauro? Tauro sale, que no sé qué, y hace sus planes. Y dices, y entonces, ¿por qué no? En lugar de adecuarme al plan de alguien como buen Escorpio, mejor porque no, yo no hago un plan como Tauro, claro, y que la gente se adecue a mi plan, a ver qué pasa.
Bueno, me encanta.
Y así, maná, está padre.
Muy bien. En todos los contextos posibles astrológicos, bueno, no sé si todos los posibles, pero ¿cuál dirías tú que es el mejor momento para manifestar parejas, ¿no? Creo que es algo que nos gusta mucho, que cuando estaba soltera, lo hice como con mucho juicio, con mucha disciplina. ¿Cuáles pueden ser esos contextos que tú dices que son propicios? Y no sé si quieres señalar alguno en lo que queda de este año que tengamos que tener como especial atención para hacer algo especial.
Sí, obvio, mira, ahí te va. Punto número uno, y para esto sirve todo el conocimiento mágico y demás, por eso está bien padre que cuando empiezas a estudiar mucho más te das cuenta que todo tiene que ver con todo y todo es súper aplicable. Y ese es el gran secreto de las brujas, amiga, Si ya como una sabe. Entonces, para empezar, siempre recomiendo que sea en luna nueva o después de luna nueva, un viernes. Que te vistas de rosa, porque ese viernes está dedicado a Venus, es que tiene que ver con las relaciones. Entonces, que te vistas de rosa y prendas una velita rosa y que le pidas, obviamente intencionándolo en voz alta, porque es importante en voz alta para decretar, que pidas una pareja. Pero, ojo, describirla bien. Nada de que quiero un novio guapo. Ajá, te va a llegar un novio guapo, pero infiel. O un novio guapo, pero
con tres hijos.
Ajá, exacto. Entonces, descríbelo bien. O sea,
claro, con toda la abundancia del universo.
Con todo. De que quiero que mida esto, quiero que que se evita.
Que se sienta literal, así, que me, ¿no?
Todo lo que tú quieras, necesites, ahí lo vas a escribir. Incluso se puede poner encima de la vela con un alfilercito, describirlo todo así. Bum, 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 bum. Otra cosa, puedes usar, por ejemplo, la temporada de Libra. También puede ser esa temporada, ¿no? Porque,
claro, porque viene son con eclipses. Y los eclipses no se manifiestan.
No se manifiesta, ¿verdad? Porque, hermana, si tú me fiestas en eclipse, igual sí se cumple, pero chueco, ¿sabes? O no se cumple nada. Entonces, ya, ¿para qué gastas tu energía ahí?
Claro.
Entonces, puede ser en viernes, después de luna nueva. Después de luna llena, no, porque entra en fase menguante. Y entonces, la fase menguante es para limpiar, para dejar ir.
Para otras cosas.
Entonces, no te va a resultar. También puedes, por ejemplo, pedir una relación justamente en Beltane, que es el primero de mayo, que es una fiesta, bueno, es uno de los 8 sabbats de la rueda wicana. Entonces ahí se le pide mucho a la abundancia, se le pide, o sea,
claro,
se le pide amor, se le pide todo, o sea, es el comienzo así de una época que viene con el verano y todo, ¿no? Está padre, también ahí podrías hacerlo. También puede ser en primavera.
Inicio
de primavera, justamente en el 21 de marzo.
Claro.
Justamente cuando es
el solsticio.
El solsticio. Ahí puedes ofrendarle algo a Afrodita o alguna diosa que tú quieras, ¿no? O a la luna misma también, diosa madre. Le puedes ofrendar una velita de color rosa y le puedes pedir también para que te dé.
Y para parejita, las parejas que van a estar en estos eclipses tan emproblemadas, sí, o por lo menos tan tensas.
Ajá.
¿Algún ejercicio, algún ritualcito, alguna cosa que podamos para como aligerar la energía?
Un endulzamiento de pareja, eso estaría padre.
¿Qué es?
Mira, pones dos velas de color rosa. Si no tienes vela de color rosa, puedes una vela de color blanco, porque el blanco es comodín. Entonces, literal, o sea, si no tienes el cuarzo, así como de, es que me pido una pirita, bueno, nena, blanco, cuarzo blanco, comodín, venga. Aquí somos brujas, y aquí se hace lo que se puede con lo que se tiene, aquí por nada paramos. Entonces, dos velas rosas, en una vas a poner el nombre de tu pareja, en otra vas a poner tu nombre. No vas a atarlo con nada, solamente vas a dejarlas ahí juntitas, porque no es un amarre, no es nada, solamente es un endulzamiento. A esas velitas las puedes rodear de manzanas, porque la manzana es una fruta que está regida por Venus, obviamente.
Qué bonito.
Entonces la puedes cortar en cuatro, la manzana, un cachito en cada dirección. Y le puedes poner un poquito de azuquitar también, como rodearlas con azuquitar y con miel, y las prendes. Y eso va a hacer que tu relación esté blindada, hermano. Que en los momentos más oscuros,
ay,
recuerdes el de, ay, no, espérate, sí lo amo, espérate, sí lo amo.
Qué bueno.
Entonces, o sea, es un endulzamiento, hace para que, o sea, que las, hace que los corazones siempre estén en concordia en la mayor manera posible. ¿Sabes?
Bonito.
O sea, para que cualquier, porque siempre van a haber eventualidades,
sí,
y eso no podemos controlarlo, pero al menos no peguen tan duro. Y que sea como de, ah, ok. Qué bueno. Ya no pasa nada, tengo a mi pareja.
No me quisiera ir de este podcast contigo sin que habláramos de Mercurio. Por una razón, sé que Mercurio retrógrado es algo que ya se volvió como un chiste, pues, sí. Todo lo usamos y nos reímos y lo, o sea, el señor de tecnología nos dice en las llamadas, es que es Mercurio retrógrado.
Wow.
Pero siento, Mica, pero yo no soy la experta, que Mercurio cuando retrograda crea mucha tensión en la comunicación de las parejas. Y ya sabemos, sí, que parte de lo esencial, nos lo han dicho todos, es comunicarse.
Claro.
Cuéntanos un poquito, desde esta perspectiva de lo relacional, cómo se entiende ese Mercurio retrógrado y cómo le podríamos sacar más partido, ya que ocurre tanto en el año.
Sí, ocurre por lo menos 3 Dios veces. Y este año, así de que 4. Y es como de, ¿por? ¿Ya? ¿Qué te hicimos, Mercurio? Basta. Bueno... La verdad es que en cuestión de pareja, lo más importante que tienes que hacer es aprender a comunicarte con el corazón. Porque si no, de repente llegan muchos corajes, no llegan cosas sin resolver. O sea, también si tú estás en pareja y eres de esas parejas que dejan la conversación para otro día, seguro en Mercurio retrógrado esa conversación va a regresar.
Yeah.
Y va a regresar de una manera no tan padre.
Yeah.
De una manera un poco incómoda. Que te va a hacer que revises eso que no comunicaste. Porque cuando un planeta retrograda, entra en un proceso de revisión. O sea, no es como que nos pongamos así todos de cabeza. No, o sea, como que más bien es como de nos vamos para adentro. Como de, ay, no, ¿y esto qué le dije? No se lo he dicho. ¿Qué estará pensando? Entonces, antes de expresar las cosas, exprésalo con el corazón. Y también hazte consciente de que si eso que vas a decir en verdad va a sumar a la relación, o de verdad es mejor olvidarlo.
Es como una pausa necesaria que hay que hacer.
Exacto, que es como de, es que hace mucho quería decirle esto, no sé si es momento de hacerlo. Hermana, pasaron 3 meses. Solamente acuérdate que si lo vas a hacer,
lo hagas en Mercurio retrógrado.
No lo hagas en Mercurio retrógrado, porque si no, así, voy a empezar a revisar y a sacar todo así, pum, 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 y ponértelo aquí. Entonces, lo mejor que puedes hacer como pareja, para que no te afecte tanto Mercurio retrógrado, es hablar las cosas en el momento. Yeah. Esté Mercurio retrógrado o no.
No, claro, esto es un,
ni
esto
modo.
Es un consejo para la vida.
Sí, ni modo, no hay magia. Claro. O sea, sí hay magia, hay unos talismanes que, no sé, la estrella, ¿no? Así de Mercurio y tal, pues sí, te ayuda. Pero yo soy una persona que soy muy de... todo esto lo puede hacer el ser humano sin unirse siquiera al camino espiritual, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Solamente aplica herramientas de lo espiritual.
Claro.
Para que tu espíritu esté bien y todo listo. Pero, pues, el ser humano es muy complejo. Entonces, mi consejo más puntual es habla las cosas a tiempo. Porque claro, cuando llegue Mercurio retrógrado, te va a sacar lo que dejaste atrás.
Claro.
Y no va a estar tan padre.
Ya. Yeah.
Qué fuerte.
Bueno. Bueno, creo que hay una guía muy interesante, ¿no? Sobre todo eso de mirar nuestra carta astral, esa carta de navegación, nuestro signo solar, lunar, nuestro Venus, para entendernos un poco más en las relaciones y para desentrañar quién somos,
sí,
y qué queremos del otro. Claro. Porque a veces es que no sabemos pedir también. Exacto. No tenemos tan claro. Entonces,
no,
creo que aquí hay como una herramienta eficaz para desentrañar eso que queremos y cómo lo queremos, ¿no?
Sí, y fíjate que algo que me gusta mucho, ahora sí que metiendo un poquito el tarot a colación, me gusta mucho una frase que se le relaciona a la carta de la sacerdotisa, que es la carta del autoconocimiento.
Número 2.
Sí, el número 2, que es una carta que está relacionada con el oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo y vencerás al mundo. Entonces, empecemos por autoconocernos. Y bien, entonces podemos vencer al mundo. En términos de, o sea, no de
vencerlo, sí, exacto,
sino de que, bueno, ya puedes recorrerlo, claro, de manera más clara.
Sí, empatizar con todos. Pues, Mica, qué maravilla de conversación. Me parece de verdad como reveladora, como nutricia, muy, muy didáctica.
Sí.
Te digo que ayer me puse a jugar un poco yo con mi esposa. ¿Dónde está tu Venus?
Eso.
Como también es un ejercicio de propiciar otro tipo, sí, de conversación, ¿no? De ya llevamos 4 años juntos, ¿cómo es que no sé dónde está tu Venus? Que además por ahí me revela,
ajá,
un montón de cosas, ¿no?
Exacto.
O sea, es eso, propiciar nuevas conversaciones también en pareja. Y bueno, los que no lo tienen, encontrarse.
Pues sí.
Desentrañar.
Encuérdate para encontrar.
Estupendo. Pues así. Pues muchas gracias y gracias a ustedes por estar en un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Gracias.
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 Este es un lugar en donde se vale sentir.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.